estaba hablando, la semana pasada hablamos acerca, perdón, déjenme tomar un tiempo nada más para explicar eso. Yo sé que muchos me han preguntado, ¿quieren, if you want to leave that up there, ese número? Muchos preguntan, no, the other one, go back, just go back to the other slide. Dice ahí, kid, número, o la señal, no, just go to a regular background, yeah. Ahí arriba, a la parte de arriba de esa parte negra dice kid, esto significa en español es niño, ¿verdad? O entonces, y tiene un como un gatito ahí, ¿verdad? Un signo de gato. Y después G2. Cuando usted va a checar a sus niños, a meterlos para que vayan y sean parte de nuestra escuela dominical, usted recibe un número, ¿verdad? Tiene un como un tipo de sticker o tiene una calcomanía que le da uno a su hijo. Y usted es como Chuck E. Cheese, ¿no? Que le da uno a su hijo y después usted recibe uno. Para que sepan que cuando vaya a recoger su hijo tiene el mismo número y no se va a llevar otro hijo que no es de usted, ¿verdad? Yo sé que usted no haría eso porque a lo mejor tiene 5 y dice, no, mejor lléveselo. No. Pero digo, este número es simplemente lo ha de haber recibido en su calcomanía. Así que si usted ve que ese número de repente pasa y no es de que estamos checando a ver cuánta gente hay y qué número, no, simplemente significa que ese es el número de su hijo. Así que si usted ve ese número ahí en pantalla, nada más cheque su calcomanía si es el mismo que usted recibió, y nada más eso quiere decir que los maestros están requiriendo de su atención para su niño. Así que tal vez tenga alguien en la nursería o tenga alguien en que es pequeño, tal vez se mojaron o se llenaron, no sé, ¿verdad? De cosas ahí, o tal vez necesite su ayuda porque está llorando. Bueno, un montón de cosas por la cual su hijo necesitaría su atención significa eso. Así que, bueno, seguimos. Entonces, acabamos de hablar acerca de la tarjeta de promesa. Así que nada más queremos invitar a todos los que no han recibido esa tarjeta de promesa que usted agarre uno. Estamos por iniciar un nuevo parque. Ahora sí, Karen, si me puedes poner Karen, si me puedes poner ese slide de el parque nuevamente. Para los que no estuvieron la semana pasada aquí, voy a hablar rápidamente, tomar unos 2 minutitos para explicar. Este es el nuevo parque que estamos por iniciar, empezando ya, creo que es en unas 2 semanas van a venir y vamos a estar empezando a demoler todo lo que es el parque que usted ve ahí. Como dijo Elías, yo fui parte y contribuí al deterioro de ese parque que está acá atrás, que está lleno de astillas y que, bueno, un montón de cosas que simplemente ya no funciona, no es lo mejor para nuestros niños hoy en día, nuestra nueva generación. Así que no, nuevamente la iglesia, gracias a Dios, ya ha recaudado más del 80% de las finanzas para este proyecto. La semana pasada hablamos de simplemente que lo único que nos falta son $25,000 para poder terminar este proyecto. Y por eso son las tarjetas de promesa, para que usted diga, desde la semana pasada hasta el Día del Padre, vamos a estar simplemente, yo quiero que usted se lleve esa tarjeta de promesa y le ore a Dios para ver cuál es su contribución, decir, ¿qué puedo yo contribuir para que este parque se lleve a cabo? De hecho, los Lara, ¿dónde está Charlie? Ok, ahorita Charlie no está, pero los Lara ayer me emocionó esto bastante porque ellos hicieron una yarda ayer y todo lo que se recaudó de esa yarda, ellos dijeron, nosotros queremos contribuirlo para el nuevo parque que se está llevando. Y entonces le dijeron a Joelis tiene como que 4 años, y le dijeron a Joel, hey, esta yarda es, y todo lo que se recaude va a ser para el nuevo parque que vamos a tener en la iglesia. De hecho, la semana pasada escuché a un niño aquí que estaba enfrente, me dijo, ahí es donde me vas a llevar, papi. Eso es exactamente lo que queremos, la reacción de niños, de los niños que queremos que ellos tengan, que es que cuando vengan a la iglesia tengan un buen parque cual disfrutar. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Yo simplemente digo porque estamos llamados a alcanzar a la nueva generación. Así que nuevamente, esta es la emoción. La semana pasada, con el primero y el segundo servicio, hubo mucha gente que fue generosa para dar. Todavía nos falta un buen tramo para poder completar los $25,000, pero hubo muchos que prometieron para el Día del Padre, yo prometo dar tanto, porque tal vez ahorita no puedan dentro de sus posibilidades, pero ustedes saben que va a haber 3 sábados en las cuales van a poder hacer yardas o van a poder ir a no sé, lo que ustedes, el Señor les ponga en su corazón para contribuir hacia este nuevo parque. Pero bueno, gloria a Dios porque tenemos gente generosa. Y nada más que quisiera leerle esta escritura y está en 2 Corintios 9, 7. Así que para que cuando usted esté orando, usted apunte esta escritura, porque me gusta cómo dice Pablo a los corintios, le dice, cada uno debe decidir en su corazón, ¿en dónde? Aquí. ¿Cuánto va a dar? ¿Cuánto? Igual, es la cantidad. Y no den de mala gana ni bajo presión. Así que nadie de aquí, si usted es nuevo y usted no está visitando por primera vez, no se sienta presionado, aun si es parte de la familia, ¿verdad? Tal vez su situación ahorita está difícil, no se puede, no se sienta presionado. No queremos que nadie dé de mala gana. Si usted está dando de mala gana, no dé. Híjole, yo no sé si ustedes, amén, ¿sí o no? No dé. Porque el Señor no le gusta que usted dé de mala gana. Ay, otra vez me están pidiendo feria. Ay, ahí va. No. Si usted no bajo presión, porque Dios ama a quién, a la persona que da con alegría, al dador alegre, lo dice la Reina Valera, pero esta es la Nueva Traducción Viviente que lo dice, persona que da con alegría. A ver cuántos están aquí alegres. Híjole, ya, o nomás empecé a hablar de dinero, ya, pues, híjole, ya sé, ya les cambió el semblante, hermanos, ¿qué pasó? Pero no es para eso, nada más apunte esto para que cuando usted esté orando, eso es lo que quiero que ustedes hagan, les reto. Que llévense esa tarjeta de promesa y digan, ¿cuánto, Señor, quieres que yo dé? Si son $5, si son $100, si son lo que usted, el Señor ponga en su corazón, eso dé, pero délo con alegría. ¿Y sabe qué? Enséñele a sus hijos. Si usted tiene hijos de esa edad que van a poder disfrutar, si ya tienen como 11, 12 años, como que ya se siente muy cool, ¿no? Como que ya, ay, no, ya no puedo jugar yo en el parque porque, bueno. Pero si tiene niños, tiene jóvenes que les gusta jugar en el parque, enséñeles, toma este momento para instruirlos, decirles, sabes, esto es una oportunidad que Dios nos está dando para contribuir, no solamente para ti, mijo, sino también para los que viven en esta vecindad. Y orar juntos y decir, lo vamos a dar juntos, como familia, con alegría. Pero bueno, gloria a Dios. Hemos estado hablando, empezamos la semana pasada, acerca de hablar de alcanzando la próxima generación. Así que, y me gusta esta foto porque es alcanzando a los próximos héroes, a los próximos mentores, a los próximos líderes, a la gente que va a tomar la batuta y va a decir, yo corro con lo que mi padre me enseñó, lo que mi madre me enseñó. Así que nuevamente con lo que mi abuelita me enseñó, mi abuelo me enseñó. Así que nuevamente creo que ese es parte de nuestro rol en la nueva generación, es instruir, ¿con qué? Con sabiduría, instruir a la próxima generación sabiendo, con propósito, no solamente pues vamos a la iglesia porque es costumbre. No, vamos a la iglesia porque entendemos lo que es congregarnos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo estamos haciendo? Si usted no sabe por qué se congrega o por qué debe de ir a una congregación, le invito a que usted haga un estudio acerca de por qué es importante ir a la iglesia. No es, igual nuevamente, la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros. ¿Por qué es importante reunirnos? Y eso usted lo va a marcar y le va a enseñar y va a decir, yo quiero ahora ir más que nunca. Porque a veces cuando nuevamente lo hacemos por obligación o de mala gana, o porque, pues es que si no me va a agarrar el tiquetero o me va a agarrar el diablito, ¿verdad? Y por eso voy a la iglesia. No, entonces no estamos yendo con entendimiento del por qué estamos yendo a la iglesia. Amén. No debe ir uno con temor, ni por presión, ni de mala gana, sino tenemos que ir entendiendo. Y de igual manera tenemos que ir, ¿verdad?, a nuestros hogares, pero ir con un propósito, decir, ¿qué es mi rol como padre si usted tiene hijos? O como tío si usted no tiene hijos, o mentor si no, el Señor por alguna razón no le permitió tener hijos o lo que sea. Entonces, si usted es un mentor, ¿cuántos saben que no necesita uno tener hijos para ser mamá o papá? En lo natural. Lo que, como dicen, ¿verdad?, por ahí, que no es un padre el que tiene hijos, sino el que los cría. Entonces yo conozco muchas mamás y muchos papás que no tuvieron hijos propios, pero que mucha gente les llama papá y les llama mamá. Así que nuevamente, el levantar la próxima generación tiene que ver con propósito. Diga conmigo propósito. Ese propósito lo tengo que entender yo primero para después impartirlo. Y fíjese lo que dice el salmista en capítulo 78, versículo 2 al 7, lo que decía el salmista acerca de la próxima generación. Me gusta esta escritura porque esta va a ser nuestra escritura base para las próximas semanas que vamos a estar hablando de la nueva generación. Dice, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. Dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros, ¿quiénes? Diga conmigo, hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Sigue diciendo, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación, fíjese aquí, diga conmigo propósito. ¿Usted quiere saber el propósito? Aquí está. Dice, para que la siguiente generación las conociera. Incluso los niños que aún no habían nacido. ¿Cuántos entienden esto? Déjeme le digo, le cuento algo por un instante. Cuando mi hija la mayor estaba a punto de nacer, el Señor puso algo en mi corazón que después vino a iluminarse aún más cuando leí esta escritura. Mi esposa estaba embarazada y me dice mi esposa, hey, ven, mira, sienta al bebé. ¿Cuántos han sentido al bebé aquí, verdad? Que están moviéndose. Si usted tiene ahí amigas o hermanas, personas que han estado embarazadas y está moviéndose el bebé, parece como tipo, ¿verdad?, película de extraterrestre, ¿no? Porque están ahí, ¿verdad? Entonces estaba yo viendo, estaba sintiendo esta manita, ¿no? Yo dije, wow, me fascinó eso. Pero después el Señor me dijo, ora por tu hija. Yo no sabía, yo dije, ok, está bien, voy a orar por mi hija, ¿verdad? Todavía no nacía, no sabía cómo se iba a ver, pero oré por ella. Y esto es algo muy chistoso. De hecho, nos reímos hasta el día de hoy con mi esposa, porque cuando estaba orando por ella, empecé a bendecirla. Le dije, te bendigo, hija. Las naciones están esperando por ti, que tú nazcas para que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Te bendigo y declaro que tú vas a crecer y vas a ser una hija de Dios y vas a caminar en los caminos del Señor. Y empecé a orar y a declarar las promesas de Dios sobre mi hija. Y como que al final de este tiempo de oración, mi hija como de repente sentí, ¿verdad? Estamos los dos, mi esposa y yo, sentimos que ella le hizo ta, 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 así. Como diciendo, yes, te escucho, ¿no? Y nos reímos porque sentimos como una convicción del Espíritu Santo, que ella entendía o su espíritu entendía lo que nosotros estábamos orando. Y eso es aquí cuando leí esta escritura después, cuando decía que incluso los niños que aún no habían nacido, como dije, Señor, yo les invito, hermanos, si usted está embarazada, o hermanas, no los hermanos, ¿verdad? Pero las hermanas, si están embarazadas, o si usted conoce a alguien que está embarazada, ¿verdad? Y el Señor le ha dado esa confianza para decir, porque yo sé que hay algunas hermanas que son sensibles de tocarle ahí la barriguita y todo. Entonces, con permiso de las personas, si ellos están dispuestas, si ellas están dispuestas de orar y poner tu mano sobre ellos y bendecirlos y enseñarles a esas mamás a bendecir a sus hijos. Porque hay algo cuando sucede, déjame le digo que hay algo, si había rechazo en tu vida, o si había rechazo en esa bebé o en ese bebé, hay cosas que empiezan a quebrarse desde antes de que ellos nazcan. Cuando tú bendices y declaras palabras de bien y no de mal sobre tus hijos, y empiezas a declarar las grandezas del Señor, y les dices al Señor, Señor, el Señor es grande, mija. Y le empiezas a hablar a tu hija o tu hijo, le dices, Dios te ama, te bendice, Te está formando en el vientre, que todo salga bien, Señor. Empiezas a orar, me digo que ahí empieza algo a suceder, a transformarse. Yo no sé, pero a mí me emocionó cuando mi hija me golpeó, ¿no? Ahí, y desde ese momento hemos orado por cada uno de nuestros hijos, cada uno de ellos, y hemos dicho, Señor, que el favor y la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, vengan y reposen sobre ellos, que donde quiera que ellos vayan, sean las puertas sean abiertas y haya algo inexplicable. Y déjeme le digo que cuando hemos pedido esto al Señor y le hemos orado al Señor de esta manera, cada vez que vamos a una cita de un doctor o cada vez que vamos a un lugar, siempre nos dicen, ¿verdad? Tus hijos están bien portados. Y como cada padre, yo sé que usted sabe lo que estoy hablando, ¿no? Va a decir, si los conociera, ¿no? Casi, casi. Pero déjeme le digo que cuando vamos a lugares que son públicos, la gente nos dice, y hasta la doctora nos decía, es que todo tiene que ver como cómo los cría. Porque hay algunos padres, le dije, no, y yo le digo, no, es la gracia y el favor de Dios. Yo no le puedo decir que, porque igual no hay un manual, ¿sí o no?, para cómo ser padre. Pero sí hay un manual de cómo bendecir a sus hijos y de cómo declarar el favor y la gracia de Dios sobre ellos. ¿Y sabe qué? Nuestra responsabilidad, el propósito de usted y mío, es de que, como dice aquí, para que la siguiente generación, yo voy a contarle de lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios hizo con ellos, para que la próxima generación lo conozca también. Incluso a los niños que no han nacido. Y después sigue diciendo esto, y esta es parte del propósito. Y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos, decirle, mijo, no te olvides de siempre acordarte de lo que Dios ha hecho en tu vida y darle la gloria a Dios por todo, porque nada de lo que tú tienes es por tu propio mérito. Sí es esfuerzo que te has esforzado, tú pones tu esfuerzo, pero es Dios el que te abre puertas. Las abre y Él las cierra. Y que ellos reconozcan que es Dios, ¿no? Que sí tiene que ver con nuestro talento que Él nos ha dado, pero todo le pertenece a Él. Así que toda la gloria es para Él. El éxito que usted haya tenido no es solamente por su propio mérito, sino es porque Dios le ha permitido tener eso. Y dele la gloria al Señor por ello. Pero después sigue diciendo en el versículo 7, de modo que cada generación, este es el propósito, volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Es el propósito. Si usted quiere saber para qué vamos a levantar la próxima generación, subraye esto, porque eso es parte de su trabajo y mi trabajo. Como pastores de nuestros hogares, como personas que estamos levantando la próxima generación, nuevamente, para que ellos vuelvan a poner su esperanza en Dios. Les comentaba la semana pasada que cuando mis hijos a veces me piden cosas, yo les digo, vamos a orar y pedírselos a papá Dios, aunque yo sé que tal vez haya dinero en el banco. ¿Por qué tal si papá Dios quiere regalárselos y enseñarles que ellos pueden poner su confianza en Dios y no en su papá terrenal? Porque ese papá el terrenal va a vivir solamente cierto tiempo, ¿sí o no? Pero si yo paso y ellos han puesto su esperanza y confianza en Dios, ¿usted qué cree que va a hacer el Señor con ellos? Si ellos le piden a Dios, Dios se va a mostrar fiel a ellos, porque no están dependiendo de un hombre, sino de Dios, que abre puertas, que tiene todo el oro y la plata a su disposición, de este mundo y del cielo y de todo. ¿Para qué? Para que sus hijos puedan vivir de manera bendecida. Así que nuevamente, su responsabilidad y mi responsabilidad es de levantar la próxima generación. ¿Pero de qué generación estamos hablando? Porque cuando hablamos de generación, hay varias generaciones. La semana pasada hablamos acerca de esto, pero aquellos que nacieron, estamos hablando de la generación Z, ¿no? La generación que es lo que le llaman los del milenio. Aquellos que nacieron entre 1995 y 2010, que actualmente son parte del 26% de nuestra población a nivel global. Así que ahora tienen, se podría decir, entre 7 años a 22 años. Y déjeme le explico que es crítico para la misión que Dios nos ha dejado alcanzar la próxima generación mientras aún son pequeños. ¿Sí o no? Es más fácil formar a un niño que formar a un joven. Y más difícil todavía a un adulto. Y más difícil todavía a aquellos que ya son de la tercera edad. Algunos me están viendo ahí ya, como diciendo, no me apunte, pastor. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad ya se formó, nuestras experiencias ya nos dijeron o formaron cómo iban a suceder las cosas. Pero no somos los únicos, déjeme le digo, que entendemos esta realidad. Hay muchos en nuestro mundo que entienden esta realidad. ¿Por qué es importante levantar la próxima generación? Fíjese lo que dice Vladimir Lenin. Dijo esto, Vladimir Lenin era un revolucionario comunista. Y dijo, dame 4 años para enseñar a los niños y la semilla que he sembrado nunca será desarraigada. Imagínese lo que dijo este hombre. Lo que está diciendo es, dame 4 años para enseñarle a los niños Y todo lo que yo les enseñe en esos 4 años, cuando estén viejos o cuando ya crezcan, no van a poder quitarse esta mentalidad de su mente. Este era un revolucionario comunista que estaba aferrado a su propia agenda. Pero él entendía lo que era levantar la próxima generación. Fíjese lo que dice MTV. Algunos saben qué es MTV. Para los que no saben qué es MTV, es una cadena de televisión donde antes era pura música, ahora son programas. Fíjate lo que dijo el dueño, del presidente, el fundador de MTV. Dice: si puedes hacer que se emocionen, hablando de los jóvenes y de los niños, y lograr que olviden su lógica, los tienes, ya los tienes. En MTV no esperamos alcanzar a los de 14 años, nosotros somos sus dueños. Ese es Bob Pittman, el fundador de MTV, de la cadena que muchos de nuestros jóvenes están viendo hoy en día, de televisión que muchos de nuestros jóvenes están viendo hoy en día. Déjame digo que si ellos entienden esta realidad, ¿cuánto más la iglesia? Híjole, yo no sé si usted me escuchó, pero si ellos entienden la realidad de esta importancia, ¿cuánto más la iglesia? Usted y yo tenemos aún con más ganas decir, ¿sabes? Yo me tengo que involucrar en la vida de mis hijos, en la vida de mis jóvenes. Si usted dice, ya no tengo jóvenes, ya no tengo, mis hijos ya están grandes, pues ahora usted puede ser mentor, una persona que puede actuar como un modelo a seguir para los que sí están cerca de usted, que son jóvenes, que son niños, hijos. Es importante que entendamos esta realidad. Si ellos lo entienden, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí o no? Fíjese lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Dice: cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera, pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. ¿Cuántos han hecho eso? Que de repente, hey, cállate, ¿no? Como, no digas eso, no hables, no digas nada. Le decimos esto a nuestros niños. Le dije yo la semana pasada que a mí me decían antes de ir a la casa de alguien más, y no vaya a estar de pediche, ¿no? Porque si no ahorita, así, era casi la misma idea que le estaban diciendo a los niños con Jesús. Hey, no vayas a molestar a Jesús, no vayas a andar de pediche. Pero dice el 14, dice: cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no los detengan. Diga conmigo, no los detengan. Eso es lo que estamos diciendo con este nuevo parque que estamos a punto de instalar. Muchos nos han dicho, fíjense, de hecho, muchos nos preguntaron: ¿van a poner ahora cercas? ¿O una cerca alrededor de la iglesia? Porque déjeme le digo, nos dicen, que hay muchos niños y jóvenes que son muy traviesos, y déjeme le digo que a lo mejor les van a estar pintando ahí cada cosa. Pues, ¿qué cree que nosotros pensamos y dijimos? Pues es cierto, pero ese es el costo que tenemos que pagar. Es el precio que tiene que pagar uno. Porque Jesús dijo: no los detengan de venir a mí. Muchos van a venir y nunca tal vez sabrán que es una iglesia hasta que crezcan y digan, bueno, y déjame leer que no es cierto, porque vamos por medio ahora de los alcances que estamos teniendo, de Día de la Familia, fiesta, todas estas cosas. Ahora la gente va a decir, ah, es una iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no se va a quedar en las cuatro paredes, sino va a salir. Amén. Entonces ellos van a conocer, van a decir, esta es una iglesia, y pusieron uno de estos parques para mí, para que yo disfrutara. Y espérese hasta que remodelemos el gimnasio. Porque después que tengamos el básquet, el voleibol y después el fútbol rápido, déjeme le digo que nadie va a querer salir de estas cuatro paredes. Pero lo vamos a hacer de todas maneras porque tenemos que salir. De hecho, alguien me dijo, pastor, ya, porque he querido ir al gimnasio. Me dice, pastor, no tienes que espérate hasta que pongan el gimnasio. Después te vas ahí te vas a ir a poder hacer tu ejercicio en el fútbol rápido, ¿no? Pero lo importante es que estaba Jesús diciendo acerca de la próxima generación. Les dice: no detengan a la próxima generación de venir a mí. La otra vez unos jóvenes estaban aquí atrás. Estamos un jueves en la noche terminando la práctica. Me llamaron, me dije, pastor, necesito que vayas a orar por una familia en el hospital. Fuimos y ya dejé la guitarra, dejé todo, ¿no?, en el momento. A medida que iba saliendo de la propiedad, había unos jóvenes. Eran como unos 12 jóvenes que estaban acá en la parte de atrás. Y estaban cerca del lugar donde no deberían de estar. Entonces yo le dije a otro hermano, le dije, hey, ven conmigo, vamos a ir a hablar con ellos. Y lo primero que les dije cuando me acerqué no fue, hey, ¿qué están haciendo, no? Le dije, hey, les dije, mi nombre es Joel. Le dije, y soy uno de los pastores aquí. Le dije, hey, nomás queremos decirle que ustedes son bienvenidos en esta propiedad. Porque si les decía, bueno, escúchenme bien, por favor. Porque si yo bien le podría haber dicho, hey, ¿qué están haciendo? Eso luego pone a alguien a la defensiva, si no. ¿Qué haces? Porque no estaban haciendo algo que no, en un lugar donde no debían de estar. Entonces lo primero que le digo, hey, mi nombre es Joel. Le digo, soy el pastor de esta iglesia. Le digo, pero primero que nada quiero decirles que son bienvenidos, pero nada más les voy a pedir algo. Le dije, que nada más muevan su actividad de aquí al parque, por favor, porque están en la parte de atrás. Por favor, muevan su actividad acá. ¿Y saben lo que me dijeron? Me dijeron, oh, gracias, gracias. Me abrazan, me dan, mi nombre es fulano. Y se introducen, también todos estaban introduciendo ahí, ¿verdad? Y dice, oh, mi nombre es fulano y sutano y mengano. Le digo, hey, le digo, ¿has escuchado la noche de jóvenes que tenemos los miércoles? Los invité a la iglesia. Y al poco rato, era interesante porque al poco rato después le dije, hey, sentí algo en mi corazón de orar por estos muchachos. Porque estaban, algunos se miraban como que estaban medios drogados y otros estaban como medios, no sé, no se miraban que estaban bien, pero eran chavos, eran como de entre 13 a 17 años o tal vez 19 el más grande. Y empecé a orar, le dije, hey, ¿me permiten orar por ustedes? Lo primero que me dijeron, sí, yes, yes, man, please, please, yes. Porque estaban así como, y se reunieron todos en una bolita y junto con el otro hermano que estaba conmigo, pusimos nuestras manos y empezamos a orar por estos muchachos. Dije, Señor, yo los bendigo. Empezamos a orar que Dios los atrajera hacia Él. Señor, tú alcanza a estos muchachos. Ya eran como las 9 de la noche. Y empezamos a orar por ellos. Y al poco rato me voy para poder, porque sabía que se estaban quedando ahí, me aseguré que todos los edificios estuvieran todavía con la alarma y todo, ¿no? Porque uno puede orar y todo, y les damos esa confianza de que se queden aquí con el parque que tenemos, hermanos. Eso es lo que quiero decirles. Y eso es a lo que me refiero de pagar el precio. Porque estos muchachos se quedaron ahí, al poco rato salgo y se están agarrando a moquetazos con otros cuates de otra ahí. Rápidamente voy, corro. Y no sé, es como el instinto, ¿no? Como que lo primero que es voy a meterme aquí, o voy a solucionar todo. Pero dije, después se me vino a la mente, dije, ¿qué tal si me hubieran? Bueno, un montón de cosas que después reaccioné, ¿no? Pero lo primero fue, estos son muchachos, tengo que ir a separarlos. Fui, le dije, ¿qué está pasando? Pero uno de ellos, alcancé a escuchar a uno de los que oré, por los que oré, dijeron, hey, no estés haciendo esto aquí, esta es una iglesia. Entonces yo empecé a realizar, ellos estaban defendiendo a la iglesia o el edificio o la propiedad de la manera que ellos solamente sabían cómo defenderla, que eran moquetazos con otros cuates, porque ellos estaban haciendo algo que no deberían de estar haciendo también. Ellos también lo estaban haciendo, pero para ellos es, hey, a mí me dieron permiso de estar aquí, ¿no? Pero ahora ellos estaban agarrándose con otros cuates, pero ellos tuvieron la experiencia de que alguien oró por ellos, que alguien les dijo que son bienvenidos. Pero después de que se agarraron a moquetazos, les dije yo, ¿saben qué? Le dije, si se van a estar peleando, ustedes no pueden estar aquí. Tenemos que poner límites. ¿Sí me explico? Pero gracias a Dios, cuando ellos ya después se separaron, gracias a Dios, el otro hermano y yo nos pudimos separar, pero después ellos empezaron a, se fueron, nos respetaron. Quiero decir que nos respetaron hasta cierto grado lo que le estamos pidiendo. Cuando les dijimos, por favor, si ustedes se van a estar peleando, unos se fueron para acá, los separamos, unos se fueron para allá, otros se fueron para allá. Pero ellos pudieron experimentar, yo quiero decir, la gracia de Dios, ¿no? El amor de Dios de decir, hey, ustedes son bienvenidos, pero si esto sucede, ustedes desafortunadamente no pueden seguir estando aquí en el momento. Pueden regresar mañana, pero ahorita no pueden. Y eso experimenté porque de eso es a lo que me refiero cuando estamos hablando, cuando dice Jesús, deje que los niños vengan a mí. Pero hablando acerca de pagar el precio, muchos nos dijeron, ¿van a poner cerca o no van a poner cerca? Porque muchos están preguntándose que, ¿cuánto les va a durar el parque? Pero dije, ese es el precio que usted y yo vamos a pagar para que la próxima generación, cuando vengan aquí, ellos puedan. ¿Qué tal si ese parque no hubiese estado aquí? Ellos no hubieran estado aquí. Hubieran encontrado otro parque donde ir, pero aquí pudieron encontrar, y después Dios orquestó, yo quiero decir, ese momento especial. Porque esa semilla ellos se lo llevaron y escucharon de que Dios los ama y que lo estamos invitando. Y uno de ellos me dijo, oh yeah, I used to come here a long time ago. Dice, yo venía aquí hace mucho tiempo. Digo, ¿por qué no sigues viniendo? Oh, es que it's been hard. Y ya empezó a abrirse conmigo. Qué hermoso es eso, ¿sí o no? ¿Qué tal si usted, eso le sucede a usted cuando usted salga de esta propiedad? No que se encuentre con alguien agarrándose moquetazos, pero un joven que esté acá, simplemente solo o que esté con otros dos, que usted, Dios, que sienta un mover del Espíritu Santo en su corazón, decir, ve y ora por ese joven. Que tú simplemente vayas y te introduzcas y digas, hey, mi nombre es tal, vengo a esta iglesia, me gustaría simplemente orar por ti, pudiera orar por ti. Y estos muchachos, déjeme le digo que abrazos abiertos dijeron, sí, oran por nosotros. Luego inclinaron su rostro, ¿no? Casi como que me querían besar la mano. Le dije, ay, cálmate, no, espérate. Pero estaban así como que tenían hambre de que alguien los amara de una manera incondicional. Jesús estaba diciendo, hay algo especial acerca de los niños. Eso es lo que dice el versículo 15, dice, les digo la verdad que el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Jesús estaba aquí claramente diciendo, hey, estos niños tienen algo. No se los impidas. Ellos tienen la capacidad de creer en Dios aun cuando usted y yo no lo tenemos. ¿Usted sabía eso? Nunca se los impidan. De hecho, traigan a los niños a mí para que los abrace y los bendiga. Así que la próxima pregunta es, ¿cómo reproduciremos la vida de Jesús en la nueva generación para que pongan su confianza en Dios? Diga conmigo amar, diga conmigo alcanzar y diga conmigo discipular. ¿Por qué digo esto? Porque primero de ser alcanzado usted tiene que sentir amor por esa gente, por estos niños. Usted no puede amar a alguien que usted no conoce. O aquí a poco alguien dice, yo amo a fulano sin haberlo conocido. Yo sé que algunos dijeron, ah, sí, eso me pasó con mi amor. Amor a primera vista, ¿verdad? Ni siquiera nos conocíamos. Sí, pero después de que se casó con él, sabía que roncaba, le olían los pies. Usted dijo, ay, hijo, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado ahí? Se le abrió ahí el conocimiento de repente y dijo, Señor, ¿qué hice? Bueno, no sé, tal vez algo así sucedió. Pero después de que usted conoció verdaderamente a la persona, usted dijo, ¿todavía lo amo o no? Déjeme le digo la pregunta que, una de las preguntas que el pastor siempre me hizo a mí. Una vez me dijo, ¿estás dispuesto a amar a alguien aún antes de que ellos te den una razón por la cual tú los puedes amar? ¿Estás dispuesto a amarlos? Yo dije, ¡ay! Eso es difícil. Porque si alguien no te ha dado una razón por la cual tú debes amarlos, tú como que lo ignoras, como que no es tu problema. Porque dices tú, pues yo ni lo conozco, así que ni me va ni me viene. Así que pues si él lo quiere hacer, pues ahí está. Pero verdaderamente estoy dispuesto a amarlo, porque el amor nos lleva a alcanzar. El amor es igual que Jesús. Jesús nos amó primero, antes de venir a esta tierra y alcanzarnos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos me siguen? Así que Él tuvo que amarte antes de que Él viniera, para saber que Él iba a estar dispuesto a ir a la cruz, pagar el precio obligado por amor. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos ser salvos ahora en Cristo Jesús, a través de su sangre derramada en la cruz. Amén. Que solamente Él lo puede hacer. Pero Él nos amó primero, nos alcanzó, y después, ¿qué es lo que hizo? Nos discipuló, discipula a sus doce y les enseña que se trata de la persona entera, que se trata de la cabeza, las manos y el corazón. Es importante que nosotros entendamos esto. Porque cuando hablamos acerca de la cabeza, hablamos acerca de la enseñanza. Cuando hablamos acerca de las manos, estamos hablando del entrenamiento. Y cuando hablamos acerca del corazón, se trata de la mentoría, de la parte donde yo estoy dispuesto a vivir y hacer la vida junto contigo, a ir en esta jornada con Jesús. Así que es muy importante que usted y yo entendamos estos tres elementos. Diga conmigo nuevamente, cabeza, ya conmigo manos y corazón. Esa es la persona entera. Usted y yo tenemos conocimiento, usted y yo hacemos cosas prácticas y usted y yo tenemos un corazón, un elemento espiritual en el cual nosotros nos conectamos. ¿Sí o no? Así que ese es el discipular. Tenemos que enseñar estas tres cosas. Muchos se empeñan en solamente el conocimiento. Ah, oh, no, es que usted tiene que saber más, usted tiene que hacer aquello y nunca hace nada. ¿Cuántos conocen a alguien así? Que saben todo y no hacen nada. Los jóvenes dicen, no, ese es mi papá. Ah, no, ¿verdad? O mi mamá. Pero también está el elemento del corazón. Muchos saben mucho y hacen mucho, pero tienen una forma pésima de conectarse con la gente. ¿Sí o no? No se conectan. Les gusta estar solos. Se quedan ahí. No, no me molestes. No invites a nadie. No quiero ir a la casa de nadie. Porque si voy a la casa de la otra persona, me forza ahora a salirme de mi área de confort. No quiero que nadie me critique. No quiero que nadie conozca mi vida. Si conoce mi vida, me van a meter en chismes. ¿Sí me explico? Esos son temores que Dios no quiere que usted tenga, hermano, hermana. Híjole, no hubo muchos aménes ahí, pero yo quiero que honestamente retarlo. Porque muchos conocen lo que deben de hacer y lo hacen. Pero no hay esa conexión entre un hermano y otro. No salimos, no invitamos gente a nuestro hogar. ¿Sí o no? Bueno, pero bueno, seguimos. Ya por casi un año hemos estado hablando acerca de lanzar este nuestro nuevo ministerio de niños y lo hablamos la semana pasada. Pero por los próximos minutos quiero hablarle de cómo vamos a planear el discipular. Amén. Entonces hablamos de que el discipulado es importante. Entonces, esa es parte de las manos. Le voy a hablar de qué se trata o cómo se ve el discipular. Y no sé, Karen, si tienes ese Safari Kids acá, a eso. Ese es el nuevo nombre que le hemos puesto en inglés y en español. Porque, ¿cómo se dice Safari en inglés? Eso, Safari, eso. ¿Cómo se dice Safari en español? Safari. Así que, ¿a todos digan Safari? Safari, exactamente. Entonces, por eso escogimos este nombre. Cuando el pastor Tim y yo estábamos hablando acerca del relanzar el ministerio de niños, dijimos algo que puedan conocer en inglés y en español. Pero realmente esta palabra es Swahili. No sé si ustedes sabían eso, pero esta es una palabra africana, pero también se utiliza en inglés y en español, que tiene muchos elementos de hablar acerca del descubrimiento, de descubrir. Porque cuando tú vas en un safari, estás descubriendo, ¿sí o no? Estás descubriendo, ah, mira que los leones acá se juntan y las jirafas andan acá y que los hipopótamos por allá. Entonces estás descubriendo, que también eso es parte de la vida en Jesús, ¿no? Descubrimos quiénes somos en Jesús, qué es lo que Él quiere de nosotros. Y estamos teniendo. Entonces diga conmigo, kids. ¿Cuántos saben qué significa kids? Niños, diga conmigo, niños. Así que Safari Kids es el nuevo nombre que le hemos puesto al ministerio de niños. Safari nuevamente es algo divertido, tiene que ver, se trata con todo lo que tiene que ver con el descubrir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo lo vamos a implementar? No sé si puedes seguir, Karen. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar en el gym. Entonces, en la próxima, esto lo estamos pensando en lanzar, lo que es ya en agosto más o menos por ahí. Pero de kinder a sexto grado se van a reunir en el gimnasio. Si usted no sabe dónde está el gimnasio, está derechito a cruzar, saliendo de estas puertas, derecho. Usted sigue en los baños, pasa por ahí, están el gimnasio. Pero vamos a empezar como un gran grupo y vamos a tener una gran enseñanza. Y todos se van a reunir inicialmente. Eso es como lo que llamamos una reunión de tribus. Imagínense, ¿no? Todos se reúnen, desde los kinder al sexto grado, todos reúnen una reunión de tribus ahí. Y donde van a recibir esta gran enseñanza para la semana, que será dada por un excelente maestro que va a estar equipado, listo para enseñar. Y luego de ahí, una vez que tengan esa enseñanza, se van a ir a sus clases. Cada quien se va a ir a su clase, así como lo tenemos ahora. Que cada quien, después todos empiezan en el gimnasio, así que cuando usted venga, usted va a llevar a su niño al gimnasio, después va a llevar a sus niños, no tiene que llevar usted a sus niños, sino que nuestros maestros los van a llevar a cada quien a sus clases, donde van a poder interactuar, divertirse y relacionarse con los demás y van a poder poner manos a la obra. Le van a enseñar una manualidad, algo que tenga que relacionarse, donde van a, que tiene que ver con la enseñanza ese día, donde van a hablar acerca de todo lo que se significa la enseñanza que acaban de escuchar. Entonces, ¿en cuánto tiempo más o menos estamos hablando de que esto va a suceder? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuántos están listos para ir en un safari? Déjeme le digo, esto es importante. Tenemos otro slide, Karen. Si puedes ir al que sigue, bueno, perfecto. Entonces vamos a ir a grupos pequeños para interactuar, divertirse y relacionarse con los demás. ¿Puedes seguir, por favor? Estas son fechas importantes. Si usted tiene un lápiz ahí enfrente de usted y quiere apuntar esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Semana de junio 12 va a haber una transformación. Diga conmigo, transformación. Voltea al que está a tu lado, es tiempo de transformarnos. Dile, hey, ¿qué es lo que vamos a hacer? La semana del 12 de julio, de junio, perdón, ¿qué cree que va a suceder? Eso es importante. ¿Cuántos han ido como a ¿cómo les podría decir? Como a Disneylandia. ¿Cuántos han ido a Disneylandia? Si no ha ido a Disneylandia, bueno, a un parque, a un lugar donde tienen murallas llenas de que pintan, ¿no? Que tienen bien divertido. Ese junio 12 va a venir un hombre que realmente tiene un talento maravilloso para poder pintar paredes y hacer cosas fenomenales que son realmente, que tiene que ver con, es profesional y lo hace para parques, iglesias masivas, todo este tipo de cosas. Entonces él va a venir, nos va a estar pintando acá una, el área donde está usted ahora llevando a sus niños para que le den esa calcomanía que le estaba hablando al principio de la predicación. Ahí donde, cuando usted los lleva ahí, eso todo se va a transformar como un tipo jungla. Imagínese. Entonces lo que queremos hacer es poner ahí como un tipo de ramas y también un sonido así tipo de como que usted está entrando a la jungla. Imagínese ahí con sonidos de changos y sonidos de diferentes cosas como si estuviera en una jungla, porque queremos que esto sea una experiencia verdaderamente importante para sus niños. Para nuestros niños, para que cuando entren ahí ellos digan: "Papá, llévame a la iglesia. Quiero aprender y descubrir todo lo que Dios tiene para mi vida". Híjole, yo no sé si usted está emocionando, pero yo estoy emocionadísimo. Yo los veo, ustedes me están viendo como si estuvieran viendo, como el venado viendo las luces, ¿no? Que le está a punto de pegar. Yo no sé. Pero yo quiero que usted se emocione, porque ¿sabe por qué? Porque esto es importante para nuestros niños. Y dígame, y de hecho estamos pensando, no sé si camisetas, pero en el futuro alguien que tenga así como un estilo, como yéndose a un safari verdaderamente. Esa es parte de la experiencia que queremos que nuestros niños tengan. Así que él va a poder ayudarnos a transformar nuestros espacios de niños para que realmente se vayan en un safari. La semana de junio 19 vamos a tener un entrenamiento de líderes. Usted va a poder escoger dentro del miércoles o el sábado. Miércoles, apunte esta fecha, el miércoles de esa semana. Perdón, no tengo la fecha aquí, pero... o en la tarde el sábado por la mañana. Esa semana del 19, ese miércoles o el sábado, en la mañana de 9 a 11, usted va a poder hacerlo. Usted va a escoger si el miércoles quiere venir al entrenamiento o si usted... ¿Qué es lo que estamos queriendo decirle? Simplemente que usted, queremos animarlo a que se haga y se una y sea parte de este entrenamiento. Si usted dice: "Yo quiero ser parte, el Señor está hablándome para que yo pueda involucrarme, lo quiero hacer". ¿Y sabe qué? No, la semana pasada dimos, pero dimos financieramente. Amén. Yo sé que muchos de ustedes dieron financieramente. Pero una cosa es dar financieramente y otra cosa es dar de mi vida. ¿Sí o no? Es como que usted está entrando a esa canasta, a esa charola, y dice: "Señor, usa mi vida. Usa mi tiempo. Quiero ser parte de esta experiencia, que estos niños conozcan quién eres tú, para que pongan su esperanza en ti, Señor, para que ellos puedan contarlo a sus hijos, para que cuando crezcan no se aparten de tus caminos". Imagínense eso. Entonces, eso va a ser la semana del 19, domingo, julio 9. Vamos a lanzar, vamos a tener un lanzamiento pequeño y solo para nosotros. Eso significa que el parque ya va a estar listo para julio 9. Imagínense qué rápido está yendo esto. Que ya para julio 9 usted y yo vamos a celebrar, vamos a tener aquí algo después del servicio y vamos a celebrar lo que es el nuevo parque. Lo vamos a hacer nomás entre nosotros porque después lo vamos a hacer en grande. El domingo agosto 13 vamos a hacerlo en grande y vamos a invitar a nuestros vecinos, vamos a tener tacos, tal vez Elías te volvamos a pedir que nos hagas tacos por allá, ¿verdad? O Luis, ¿verdad? También donde quiera que él esté, le vamos a pedir que también nos ayude acá con los tacos, yo no sé, pero vamos a hacerlo en grande y vamos a invitar a nuestros vecinos y vamos a decirles, miren lo que hemos hecho para poder bendecir sus vidas. No sé si hermano Delfino esté por ahí, pero si estemos listos con estas tarjetitas, por favor, usted en un momento va a recibir estas tarjetas. No sé si los sugieres puedan ayudarnos, por favor. Usted va a recibir una tarjeta que dice Safari Kids. ¿Qué es lo que tiene que ver con estas tarjetas? Vamos a estar hablando acerca del compromiso de mentores. Necesitamos mentores. Gente, como le dije, que va a estar dispuestos a invertir en la vida de nuestros niños. ¿Cuántos dicen yo le entro? Amén. En unos instantes usted va a recibir esta tarjeta, así que todos van a recibir una, por favor. Si todos pásenlos, hermanos, nada más pásenlos, de ustedes entréguenlos, por favor. Nada más usted, quiero que cada persona se lleve uno. No es simplemente quiero, ¿y sabe por qué le digo esto? Porque quiero que usted ore al Señor. Cada persona va a recibir uno de estos. No las tarjetas de promesa, hermana, las tarjetas de promesa no, solamente estas tarjetas. No sé si, creo que les dieron algo equivocado, perdón. Algunos de ustedes están como, no, pastor, a ver, estas son las de promesa, estas son las del dinero, espérame. No, hermano, sí, estas acá, por favor. Exacto. Entonces, para avanzar un poquito, quiero nada más explicarle qué es el compromiso del mentor. Lo que estamos diciendo, si usted, quiero que usted ore y se lleve esto. Usted no tal lo tiene que entregar ahora, pero quiero que usted se lleve esto. Y le voy a pedir a Elías si me puede ayudar con la guitarra, por favor. We're gonna ask, get the guitar on, please. Pero quiero que usted, cuando vaya a casa, o tal vez hoy, usted va a ver el compromiso, los cinco compromisos. Gracias, Ujieres. Ahí si hay unos hermanos que pudieran ayudar para ir más rápido también, que estén dispuestos a ayudar, no más que les den. Pero número uno, cuáles son los requisitos que necesito tener? ¿Cuántos dicen yo amo a Jesús? Dice, ¿cuántos dicen yo amo a los niños? Amén. Ese es el primer requisito, así que ya usted tiene este requisito lleno. Dice usted, yo quiero amar a Jesús y amar a los niños. El número dos es de que usted ha sido parte de Santa María Foursquare aquí desde enero. Son 6 meses lo que requerimos. Simplemente si usted no tiene tanto tiempo aquí, perfecto, no se preocupe. Simplemente estamos pidiendo a los que ya han venido aquí por más de 6 meses que digan, yo quiero ser parte de Safari Kids. Entonces usted simplemente le invito a que usted diga sí al Señor en esto. Necesitamos someter un chequeo de antecedentes. ¿Qué significa eso? Eso significa que cada niño, cada maestro que ahorita está enseñando, sus niños no están siendo enseñados por alguien que no ha sometido un chequeo de antecedentes. Eso significa que hay personas, por causa de su trasfondo y lo que ellos han hecho, no en el pasado, no hay ninguna condenación. Si usted ya se arregló con el Señor, usted dijo, sí Señor, yo voy a seguirte de aquí en adelante y nunca más volvió a hacer lo que hacía en el pasado, perfecto. Pero sabemos que desafortunadamente, por causa de que tal vez haya tenido algo en su récord, no puede servir a los niños. Sabemos eso. Pero lo que es importante es de que usted pase un chequeo de antecedentes, porque queremos que nuestros niños y usted también esté seguro. Amén. Eso significa que si usted tiene un antecedente penal o algo que sucedió con los niños, no queremos que usted se exponga a algo que tal vez Dios todavía está trabajando en su vida. Amén. Y también nuestros niños queremos que sean enseñados, ¿verdad? Y que ellos puedan estar seguros. Así que es para los dos, no es nada más para uno o el otro. Tal vez el Señor está trabajando y lo va a seguir haciendo en su vida. Y la cuarta parte es de que usted va a participar. Ahora sí, aquí tengo las fechas, gracias. Del entrenamiento junio 21 o el 24, que es el miércoles, es el 21, y el 24 es el sábado. El 21 es en la tarde. Si usted sale y dice, no, yo puedo más el miércoles en la tarde, usted puede venir, pero ese es el requisito. Y el 24, que sea parte del entrenamiento, porque nuevamente queremos que cada niño tenga una experiencia formidable, una experiencia que diga, wow, yo quiero ir yo quiero que me lleves a la iglesia, papá o mamá, porque los maestros están haciendo excelente, pero queremos entrenarles para que ustedes no se sientan, ah, pues ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo, no sé qué voy a hacer? No, pues no se preocupe, porque se les va a entrenar. Y por último, número 5 es, vamos a servir en Safari Kids un domingo al mes. Así que en la parte derecha de este, todos tienen uno, ¿sí? Levante su mano a ver si todos tienen ahí, levante su tarjetita, perfecto. Aquí en la información de mentor, vamos a necesitar que, igual, si usted acepta este compromiso, aceptar sí o no, tener 18 años de edad, y aquí usted va a ver, pero queremos que el número 5 usted va a ver que dice, me gustaría ser un mentor de esta semana. Tal vez diga, yo una vez al mes, es lo único que estamos pidiendo. Si una vez al mes que usted diga, sabes, yo quiero ser parte de Safari Kids una vez al mes. Y usted sabe si es esa semana 1, semana 2, la 3 o la 4, usted marque uno de estos una vez, y junto con usted, si hay alguien más que también checa la semana 1, usted va a ser parte de ese equipo de la semana 1. Y va a decir, hey, de los de kinder, ¿verdad? A sexto grado, yo quiero ser parte de ese grupo, y ustedes van a poder juntos colaborar para hacer algo de una experiencia formidable e inolvidable en la vida de estos muchachos, ¿no? Que van a estar ahí. Y por último, me gustaría servir en el servicio. Déjeme le digo que tenemos un servicio en inglés, que tal vez ustedes, aquí hay algunas personas que son bilingüe, y que diga, sabes, yo puedo venir a servir el primer servicio y ser parte, y me quedo de una vez al segundo servicio. ¿Sí me explico? Usted puede servir tal vez en el primer servicio y ser parte, y tal vez diga, yo qué voy a hacer, yo no sé hablar inglés, pero tal vez quiera aprender a hablar inglés. Esa es una gran manera de involucrarse, porque sabe que un niño le tiene más paciencia tal vez que un adulto, ¿sí o no? El niño tan siquiera te dice, ¿what? Sí, ¿verdad? Te dice que tan siquiera que sí. El otro te dice, con permiso, y se va, ¿no? Como que te quiere entender el niño tan siquiera. Pero es una oportunidad que usted va a tener. Y le voy a pedir a los sugieres si pueden alistarse. Quiero que usted ore ahorita. En unos instantes vamos a tomar la cena del Señor. Y usted tal vez está preguntándose, ¿qué es la cena del Señor? Es el, en 1 Corintios 11 nos dice el apóstol Pablo que Jesús, la última noche antes de ser entregado, estuvo con sus discípulos a la mesa, estuvo compartiendo del pan, de la copa con ellos, hablándoles de lo que iba a suceder, y dice que les animó a los discípulos a que hicieran eso en memoria de él, que comieran del pan y bebieran de la copa para que recordaran lo que Jesús hizo por ellos, que no se les olvidara. Déjeme le digo que Jesús pagó el precio para que usted y yo fuésemos salvos. ¿Se acuerda del precio que le dije que tenemos que pagar de la del parque? ¿Sabe qué? No solamente es ese precio, sino es también nuestro tiempo, nuestra vida, impartir a nuestros niños, ¿sí o no? Déjeme le digo que este ministerio no solamente es para los hombres, para las mujeres solamente, porque tenemos maestras como no se imagina. Ese es un reto para los varones aquí. Que si usted es varón aquí, usted no diga, ay, yo no puedo enseñar, porque eso es para las hermanas. No, necesitamos padres, mentores, gente que va a modelar lo que es ser un padre a nuestra próxima generación, lo que es ser un mentor para nuestra próxima generación. Yo sé que hay muchos aquí que pueden hacer eso para la próxima generación. Así que le voy a invitar a que levante esa tarjetita nuevamente. Levántala delante del Señor y di conmigo, Señor Jesús, te pido que me muestres hoy o en las próximas semanas cómo quieres que yo me involucre. ¿Qué semana quieres que yo acepte? Y Señor, confío en ti, de que tú me vas a mostrar que si hay algo que no quiero hacer, Señor, que tú me vas a retar para hacerlo. Y si hay algo que no puedo hacer, me vas a enseñar qué es lo que puedo contribuir para que este ministerio sea exitoso. En el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir a todos si se ponen de pie. Le voy a pedir a los sugieres si pueden pasar los elementos. Ahorita vamos a tomar de la cena del Señor. Gracias, hermano. Pueden pasar, por favor. Sí, pueden empezar. Gracias. Pero lo voy a invitar a que si Dios ya le mostró qué es lo que usted va a hacer, que esa tarjeta usted venga después de que usted termine de tomar la cena del Señor. Quiero que hagamos todos algo. Si Dios le mostró y usted les dice, yo quiero ser parte de Safari Kids como un mentor, quiero que traiga esa tarjeta después de tomar la cena del Señor y usted simplemente déjelo acá al altar. Aquí al final nosotros lo recogemos, pero una señal de decir, Señor, pongo mis dones, pongo mi talento, pongo mi tiempo, Señor, pongo todo de mí, Señor.